El Ministerio de Educación y Cultura aprobó a fines del año pasado la especialización en mastología que ofrece el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo. El objetivo del posgrado es dar a conocer el estado actual de esta disciplina, que es el estudio de las glándulas mamarias, en todas las especialidades vinculadas. Al frente de la especialización está el doctor Álvaro Vázquez Delgado, que hoy nos acompaña para contarnos un poco más de este posgrado y para hablar de cáncer de mama en general. ¿Cómo anda, Vázquez?
Bien, muy bien, bienvenido. Muchas gracias.
Yo le voy a dar un dato a la audiencia, por más que en realidad no hace a la cuestión, pero igual vale la pena, ¿no? En el libro de Lanza y Tulbovich, la biografía de Tabaré Vázquez, cuenta que el expresidente estaba estudiando con un compañero de facultad, año 65, estaban estudiando anatomía. Y le dice al compañero, che, ¿te animás a acompañarme al laboratorio? Porque tengo que ir a buscar un resultado. Dale, vamos. Van hasta el laboratorio y ya el amigo empieza a darse cuenta de por dónde venía la mano, ¿no? Vázquez ya estaba casado con María Auxiliadora. Sale Vázquez del laboratorio, le dan el examen, una sonrisa de oreja a oreja, y dice, voy a ser papá. Y era el primer hijo que se venía, que era Álvaro, que está acá con nosotros, ¿no?
Es verdad.
Y Álvaro que siguió la tradición familiar de alguna forma, ¿no? Oncología como el padre. ¿Cuándo se dio naturalmente eso? ¿Hubo algún intento de estudiar otra cosa primero y después te dedicaste a esto?
Sí, todo surge primero por un gusto por la biología. De chico en el liceo, cuando descubrí biología me fascinó y sabía que a la hora de estudiar iba a estudiar algo vinculado a la biología. Empecé, hice todo el camino hacia medicina, después en algún momento dejé la medicina y me dediqué pensando que tenía que ser sacerdote, me dediqué a estudiar teología, filosofía, después me di cuenta que no era, volví a estudiar medicina y bueno, ahí sí ya le di derecho. Y una vez terminada la carrera, la disyuntiva era qué hacer y estaba entre pediatría o oncología, nada que ver una con otra. Y al final primó lo de oncología, más que nada por un tema de estar un poco más, me tiraba un poco más estar más cerca de una especialidad en la cual hay gente que la pasa mal, que la sufre distinto y bueno, me pareció que era más importante eso. Además, también, bueno, en casa siempre el tema de la oncología fue un tema importante, sabido, y bueno, por ese lado arranqué.
O sea que te habías decantado por la religión,
sí,
en un momento.
Sí, convencido. Cuando yo siempre digo lo mismo, no me arrepiento ni de cuando entré, dejé medicina para estudiar de sacerdote, para ser sacerdote, y también cuando dejé de estudiar para ser sacerdote y volver a la medicina, no me arrepiento de ninguna de las dos instancias, porque en las dos estuve convencido de lo que hacía.
¿Y el convencimiento católico sigue firme?
Sí, sigue firme. Soy un católico práctico de misa dominical, y bueno, además he seguido estudiando, estoy terminando la licenciatura en teología en la Facultad de Teología del Uruguay y sí, forma parte de lo que es mi vida.
¿Cómo convive, no? La ciencia y más la ciencia que en la que vos estás, que es la ciencia más cercana a la muerte, ¿no? Uh-huh. Con la creencia firme.
Sí,
yo
creo que pueden convivir perfectamente bien. Cada una tiene su campo y su campo distinto, donde no se cruzan. La ciencia no es tan fantástica como para poder justificar y explicar absolutamente todo. Y la religión no puede ser tan cuadrada y obnubilarse tanto a veces de negar lo que viene de la ciencia. O sea, son campos distintos que se cruzan muchas veces en los límites de cada uno. Cada una de las dos cosas tiene sus límites. La ciencia tiene sus límites, cada vez más reconocidos, y la religión también tiene sus límites. Tiene su lugar específico en cada persona, que se expresa de mil maneras distintas, a veces de una forma religiosa concreta, otras veces de otras formas que tienen sesgos religiosos. Yo siempre digo lo mismo, acá en Uruguay, el fútbol, la política y el carnaval tienen sesgos religiosos, claramente religiosos, sin ser una religión. Pero quienes están metidos en eso, a ver, en política hay una pertenencia y fidelidad, y creencia y confianza en el campo político, en el partido, en lo que sea. En el carnaval, más que nada, es como una rutina y un ritual casi que se hace permanente, que el teatro verano, que la gente que va, que los mismos que están en las murgas o en parodistas, en lo que sea, con una vestimenta, con una cosa especial. Así que creo que Son realidades del ser humano que en mi caso me toca vivirlas las dos y bien.
Y a la hora de combatir una enfermedad, un médico especialista, pero a la vez, ¿no?, un creyente practicante, ¿considera que es tan importante los tratamientos médicos como rezar?
Tienen su campo distinto. El tratamiento médico, uno como científico y como médico, vos te tenés que atener a lo que la ciencia y la enfermedad de esa persona tiene. Y vos tenés que atenderlo tomando en cuenta todos los instrumentos que vos tenés para darle una buena respuesta científica, médica, de un buen tratamiento, que tiene que tener su parte importante. Ahora, si la persona además tiene una creencia religiosa del tipo que sea, yo creo que hay que respetarla. Y hay que respetarla porque también le ayuda mucho a la gente que tiene fe, sea fe católica, protestante, budista, judía, lo que sea, le ayuda mucho a la hora de la confianza y del sentido que le encuentra el sufrimiento que está viviendo. Yo lo que sí he visto es gente que tiene fe, la enfermedad tiene otro sentido a veces. Tiene un sentido quizás no de desesperación, sino un sentido de prueba, un sentido de buscarle de qué forma puede ayudar también desde su fe a otros que estén en la misma situación. Hay gente que lo vive a veces muy encerrados en sí mismo, y yo tengo pacientes que van a hablar específicamente con otros pacientes, hacerles ver que no es horrible lo que les está pasando, que hay otro sentido, que hay un sentido de la vida, un sentido de la enfermedad. Entonces, yo creo que la creencia religiosa afecta directamente al sentido de la vida, pero al sentido cómo se toma en cuenta el sufrimiento por el cual están pasando.
Pero no a la biología, es decir, la fortaleza de espíritu no tiene una injerencia en la biología. Un paciente que está mejor preparado desde el punto de vista espiritual no necesariamente tiene mejores probabilidades de recuperarse de una enfermedad que otro que es más débil.
Sí, yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es cómo se vive la enfermedad y otra la enfermedad en sí misma. La enfermedad tiene códigos, tiene procesos que son propios y que son difícil de alterar por lo que puede ser una creencia religiosa y demás. Si bien hay que respetar que hay gente que por tener esa creencia religiosa pasa mejor a veces que otros en cuanto a el estado de ánimo, a la no desesperación, a la esperanza en que puede curarse, y si no se cura que cree que hay otra vida que viene después, y lo viven distinto. Pero cómo medir si eso afecta o no afecta a la enfermedad es muy difícil, y lo que sí yo como médico lo que tengo que afirmar, hay un proceso propio de la enfermedad, el diagnóstico de los tratamientos, que son absolutamente objetivos, y la biología tiene sus reglas propias que hay que respetar.
Una más antes de ir al cáncer de mama, que sí, es lo que interesa. ¿Cómo convive la religión y la biología, por ejemplo, en el tema de la teoría de la evolución?
Mirá, yo creo que si vas a hablar de teoría de la evolución, hay que hablar de dos cosas, de evolucionismo y de creacionismo, que es lo que entra en juego. La evolución es un proceso biológico, histórico, que es innegable que se ha dado. Ahora, el tema es, ¿la evolución por sí misma explica todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de las especies? Yo creo que no. Yo creo que la evolución explica parte de lo que hay y tiene sus propios límites, y hay otras teorías que son las teorías creacionistas, en las cuales aceptan una intervención en algún momento de Dios o de la divinidad en el proceso evolutivo. Ninguno de nosotros estuvo en el momento de una u otra cosa. Lo que vemos es una foto ahora de lo que existe. Entonces yo creo que todo lo que puedan ser teorías que traten de explicar en cierta forma el comportamiento biológico, bienvenidas sean. Y las cosas, como te dije al principio, que la ciencia a veces no puede explicar o no tiene la posibilidad de explicar todo, deja una puerta abierta a que quizás existen otras explicaciones que no son solamente científicas.
¿Pero en el origen de las especies había una mano divina creándolas o había una célula flotando en un mar?
Quizás las dos.
Bien, cáncer, vamos a hablar de esta especialización en la UM y hablar de lo que es el cáncer de mama en Uruguay. Nos tirás unas cifras antes de arrancar la entrevista. ¿Cuántas personas contraen cáncer de mama en Uruguay por año y cuántas fallecen?
Bien, aproximadamente el cáncer de mama es prioritario, lógicamente, en la mujer. Son unas 1.800 mujeres que adquieren la enfermedad por año en Uruguay, en todo el Uruguay, y todavía aproximadamente unas 600-650 mujeres siguen falleciendo anualmente por esta enfermedad. Sin duda que son cifras alarmantes. Montevideo es la ciudad del mundo que tiene el mayor índice de aparición de cáncer de mama, que supera en cierta forma el interior del país y lo hace casi un tema, no te voy a decir una epidemia, pero sí un tema de salud extremadamente importante. Todos los esfuerzos que se puedan hacer para combatir esta enfermedad siempre bienvenidos sean, ¿no? Y hay algo que hay que no tenerle miedo, cuanto antes uno pueda diagnosticar un cáncer de mama, antes va a ser la posibilidad de tratamiento y mayor la probabilidad de que se salve la persona de esta enfermedad. Si esta enfermedad evoluciona sola, sin ningún tipo de tratamiento, sin ninguna intervención externa con lo cual pueda cortar su evolución, esta es una enfermedad que te lleva a la muerte. Esas 600-650 pacientes que fallecen por año, ¿por qué fallecen? Y fallecen la mayor parte porque en el momento donde se hace el diagnóstico ya la enfermedad está avanzada. Con lo cual, si pudiéramos diagnosticar esta enfermedad mucho antes, quizás el número de mortalidad pudiera bajar, no digo a cero, pero sí bajar bastante. Hace tiempo que en nuestro país tenemos este número de unas 600 muertes por año y es muy difícil lograr bajarlo, a pesar de que legalmente es el país de América Latina, el Uruguay, que está más avanzado en cuanto a la legislación que existe en la obligatoriedad de algunos de los estudios, como puede ser la mamografía. Supuestamente una mujer después de los 40 años no puede sacar el carnet de salud para poder trabajar si no tiene la mamografía hecha. Bien. Existe también muy difundido el tema de los mamógrafos que hay por todo el país. Todas las instituciones mutuales u hospitales del país tienen algún mamógrafo o tienen acceso a algún mamógrafo para poder hacerse los estudios. Con lo cual, la mamografía, que es un instrumento bárbaro para diagnosticar cánceres que todavía no son palpables, podrían ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todavía mantenemos números muy altos o números que hacen que las pacientes aparezcan con enfermedades avanzadas. Nuestra población aparentemente no está totalmente educada como para asistir a los controles médicos, a hacerse la mamografía, a ir al ginecólogo, a revisarse las propias mujeres sus mamas. Muchas veces pasa en la consulta, te enfrentás a una mujer y usted se le preguntás, ¿no? ¿Usted se hace el autoexamen de mama? ¿No? Ah, no, porque me da no sé qué tocarme, además no entiendo si toco. Bueno, es un problema, ¿no?
Me da no sé qué tocarme.
Sí. Eso le sucede a muchísimas. O por pudor, o porque no saben lo que van a encontrar, o porque tienen miedo de encontrar algo. El miedo juega un papel muy importante en esto, ¿no? Eso yo creo que a esta altura es hasta una reacción normal. Son menos las mujeres que encontrando algo salen corriendo hacia una consulta médica que las que se quedan en su casa, encuentran algo y quedan como paralizadas muchas de ellas. Las que encuentran y las que buscan algo, porque muchas ni siquiera ni buscan y menos encuentran.
Y en términos de consulta, ¿qué sería lo ideal? ¿Una vez por año?
Lo ideal sería, en el término, primero, la consulta médica, siendo una vez por año, una vez cada 9 meses, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Una vez cada 9 meses que un especialista pueda encontrar algo, lo encuentra si hay algo más o menos palpable, grande. Si esa mujer que va una vez por año, una vez cada 9 meses a una consulta, conociera sus mamas de antes y una vez al mes se hiciera el autoexamen mamario, es mucho más fácil que pudiera descubrir si hay algo que cambió o no cambió en su mama. Si hay algo que cambió en su mama, ya lo puede percibir rápidamente. El médico una vez por año también lo puede hacer, pero se hace un poquito más difícil. Entonces, con el autoexamen mamario una vez por mes de las mujeres, una consulta anual creo que es suficiente desde los 25 o 30 años en adelante.
¿Y qué impacto ha tenido, por ejemplo, en los diferentes niveles socioeducativos? Es decir, todas estas campañas públicas para promover la consulta. ¿Hay diferencia? ¿Se notan unas cifras que se pueden discriminar como muy diferentes entre diferentes niveles socioeducativos?
Sí, lo hay. El Ministerio de Salud Pública en el año 2007 hace un estudio sobre la basado en la cantidad de mujeres que se realizan la mamografía anual. Toma del 100% de las que se tendrían que realizar el estudio en el sector público, en el sector privado, que es lo que podemos diferenciar a nivel del Ministerio de Salud Pública, y aproximadamente solamente el 30% de las mujeres que están afiliadas a una mutualista se hacían la mamografía anualmente o bianualmente que deberían hacerse. Y del sector público, de los hospitales, no llega al 23-24% las que se lo hacen. Hay una diferencia, pero lo que más llama la atención es que la gran cantidad, una gran cantidad de mujeres todavía no se hace la mamografía. Con lo cual, hay una sensibilización que está siendo buena. En la teoría todos saben que hay que hacerse una mamografía, y si tú le preguntas, junta a un grupo de 100 mujeres mayores de 40 años, preguntales un día, en el correr de este año, ¿cuántas hicieron la mamografía? Que te levanten la mano, te vas a llevar una sorpresa.
Vamos a hacer una tanda y seguimos charlando con el doctor Álvaro Vázquez, que está al frente de esta especialización en mastología que ofrece el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo. Algunas preguntas que quedan colgadas, ¿no? Que son clásicas y básicas, como por ejemplo, ¿qué es lo que genera puntualmente el cáncer de mama? Si se puede prevenir de alguna forma. Si estamos cerca de alguna posible cura con el avance de los medicamentos biotecnológicos, por ejemplo. Y también, si hay gente del otro lado que quiera hacerle preguntas, nos escriben al 8810 o suena tremendo radioespectador.com.uy y se las trasladamos. Ya venimos. Seguimos conversando con el doctor Álvaro Vázquez, que está al frente del centro, perdón, la especialización en mastología del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo. Estamos hablando de cáncer de mama. Hablemos un poquito de la especialización esta, que tiene la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura. En realidad ya estaba en funcionamiento esta especialización.
Sí.
¿Hace cuánto tiempo?
Sí, las especializaciones normalmente tienen que empezar a funcionar y el Ministerio las aprueba una vez que están funcionando. Nosotros comenzamos con la especialización con el doctor Raúl Laviña, ya fallecido. En el año 2006 empezamos con la primer generación de estudiantes que hizo la especialización. Se culminó esa primer generación, se ingresaron todos los documentos al Ministerio y el Ministerio a fines del año pasado aprobó la especialización como tal. Es una especialización que dura 2 años y medio, son 4 semestres teóricos y un semestre práctico. Está dedicada a todos los médicos que están vinculadas a alguna de las especialidades vinculadas a la mastología. Por ejemplo, radiólogos, médicos internistas, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, ginecólogos, endocrinólogos, o sea, anatomopatólogos, todas estas especialidades que tienen que ver con la mastología. Es una especialización académica, o sea, no es una especialización asistencial. Cada médico que la realiza, en cuanto a su trabajo asistencial con los pacientes, sigue trabajando en su área. En el caso mío, por ejemplo, que soy oncólogo, sigo trabajando a nivel de oncología, pero a nivel de conocimiento adquiero todos los conocimientos desde todos los puntos de vista que el estudio de la mama puede tener, con lo cual a una paciente se le puede aconsejar y se le puede instruir sobre patología benigna, patología maligna de mama, de una forma integral. Y otro de los objetivos que tiene la especialización, además del conocimiento de todo lo que hace a la patología mamaria en general, es la formación de equipos multidisciplinarios con distintas especialidades que trabajen sobre este tema. Es una iniciativa que la hemos llevado adelante, como comenté, con el doctor Raúl Laviña, que tiene su apadrinamiento en el profesor Barros de Brasil, que trabaja en el Hospital Sirio-Libanés de Brasil, con lo cual tiene su aval internacional, algo que solicita el Ministerio de Educación y Cultura, que cualquier especialización que se realice en el país, sobre todo cuando son especializaciones nuevas como esta, tenga su aval internacional. Este aval lo tenemos a través del profesor Barros, especialista, y es el director de la mastología del Sirio-Libanés.
Siempre hablan del Sirio-Libanés como si fuera una referencia.
Sí, lo es, sin duda que lo es. Es una referencia muy importante a nivel oncológico no solo del Mercosur, sino también de todo para todo el mundo. Vienen pacientes a atenderse y médicos van del Sirio-Libanés a distintos lugares, nosotros tenemos el aval de ellos, con lo cual creo que, digo, para todos los que hemos hecho la especialidad y para todos los que la puedan hacer, es una buena oportunidad de ampliar los conocimientos en una patología tan importante en los números como comentábamos antes.
¿Qué genera el cáncer de mama?
Cáncer de mama se genera por una alteración genética en una célula normal que progresivamente se va pareciendo cada vez menos a esas células normales, perdiendo las funciones que realizaban y perdiendo la estructura que tenía. Con lo cual, un cáncer es el producto de una alteración genética que cambió totalmente la estructura de la célula. Sobre todo esas células adquirieron funciones que no tenían, como por ejemplo invadir otros tejidos o dejar el tejido de origen e irse a instalarse en otro tejido lejano, sea un hueso, sea el sistema nervioso central, sea el pulmón, sea el hígado, sea la piel, un ganglio, o sea, se van a instalar a otros lugares. Pero todo es producto de esa alteración genética que se da en el proceso de crecimiento celular. Las células normales tienen todas un proceso por el cual se duplican y se van generando nuevas células normales. Cuando falla ese proceso de reproducción celular, allí es donde se genera la alteración genética que después va a dar a un cáncer.
¿Pero es un capricho del cuerpo en el caso del cáncer de mama o es
generado de afuera? No, hay factores físicos, hay factores químicos, hay factores también de herencia genética que pueden favorecer ese hecho. En el cáncer de mama, por ejemplo, ¿cómo se puede uno prevenir que eso no suceda? Y bueno, básicamente el tema de la alimentación tiene muchísimo que ver, especialmente la alimentación rica en grasas. Hay estudios que han determinado la importancia que tiene la grasa, especialmente vacuna, en relación a la aparición después del cáncer de mama. Una buena alimentación, una vida sana, entre comillas, vinculada al no sedentarismo, al no dejar que se produzcan grasas corporales también en el propio organismo, está ayudando mucho a la no producción del cáncer de mama. Es uno de los elementos que se pueden tener en cuenta. Otros elementos, ¿el cigarrillo tiene que ver o no? Bueno, últimamente hay firmes datos de que también tendría que ver el cigarrillo con la aparición de estas alteraciones genéticas que puedan ir a dar a un cáncer de mama. No sucede de la misma forma que sucede entre la vinculación del cigarrillo con el cáncer de pulmón, por ejemplo, que es claramente confirmado y en una relación muy directa, o los cánceres de la esfera de otorrino o de vejiga, que son cánceres claramente vinculados al cigarrillo, pero tiene que ver también. ¿Cómo combatir entonces la posible aparición de un cáncer de mama? Alimentación sana, vida no sedentaria y, lo que es fundamental, asistencia a la consulta médica y no tener miedo a los síntomas que puedan tener alguna relación con un cáncer de mama. Un bulto que aparezca en una mama, no hay que tenerle miedo, hay que consultar para que un especialista pueda determinar si es o no un cáncer de mama.
Bien. Y en cuanto a los medicamentos biotecnológicos, ¿no? Sí. Son, digamos, lo último en materia de tratamiento terapéutico para cáncer, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Se ha detectado que tiene algún efecto positivo, incluso que hacen retroceder el cáncer en pacientes?
Sí, los medicamentos biotecnológicos sirven para un grupo de pacientes que tienen determinado cáncer de mama. El cáncer de mama no es una única enfermedad, son varias enfermedades con distintos perfiles biológicos y distintos comportamientos de cada uno de estos tumores. Unos de ellos son los que tienen algunas características peculiares que los hacen responder a estos medicamentos. En nuestra población, lo que hemos detectado es que el número de pacientes que están recibiendo estos medicamentos que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos ha sucedido desde el año 2006 en adelante, que los brinda a toda la población que los necesita. Estos tratamientos lógicamente precisan tiempo para poder evaluarlo, no es como una enfermedad aguda que uno lo evalúa en el momento y al año siguiente ya tiene resultados de qué sucedió con esa enfermedad. Esto es distinto, el cáncer se evalúa en el correr del tiempo, en periodos de 5 años, de 10 años, midiendo sobre todo cuántos pacientes se salvan habiendo tenido la enfermedad y no fallecen. Esa es una de las mediciones. Y la otra medición es cuánto tiempo demora el paciente entre que se hacen los tratamientos y la enfermedad le vuelve a aparecer. Son los dos índices a través de los cuales se mide. Bueno, esos índices con estos medicamentos, comparado con cuando no se hacían estos medicamentos a ese grupo de pacientes, han mejorado bastante sustancialmente. Todavía no están los números, pero próximamente, yo supongo que alrededor, cuando se cumplan los 10 años del uso de estos medicamentos, vamos a estar en condiciones de poder dar datos objetivos, pero la tendencia a lo favorable que ha sido el uso del trastuzumab, del lapatinib, y de muchos otros de estos medicamentos, ha sido muy buena.
Uh-huh. Hay varias preguntas de los oyentes, ¿no? Resumo en una que se repite. Y hablan de la radiación cada 9 meses, si no es riesgosa, ¿no? Cuando se hacen las mamografías.
Bien, la mamografía cada 9 meses no es lo que está indicado. Uh-huh. O sea, hay una mamografía que está indicada normalmente una vez por año. Es suficiente, algunos pacientes puede ser una vez cada 2 años. Hay algo que hay que tenerlo presente. Han salido a la prensa algunos trabajos diciendo esto, ¿no? De que hay riesgo con la irradiación hacia las mamas de poder generar otros tumores. Bueno, eso hay que desmentirlo totalmente. Los trabajos que han salido lógicamente trabajos de un lado y trabajos del otro. Los trabajos que han salido donde ponen en riesgo la mamografía son trabajos muy pequeños que no tienen una evolución adecuada y que se les ha dado un sobrepeso en la interpretación extremadamente grande. Hay otros trabajos históricos, trabajos de muchísimos pacientes donde han demostrado que no existe ningún tipo de riesgo para que una persona que se hace mamografías anualmente llegue a la posibilidad de tener un cáncer de mama u otro tipo de cáncer inducido por el uso de mamografía. Los equipos de mamografía son equipos que son extremadamente buenos hoy en día, y en nuestro país existe la Autoridad Nacional de Regulación Radiológica, que depende del Ministerio de Industria y Energía, que se encarga de avalar a cada uno de los equipos de mamografía que tienen que irradiar dentro de una determinada dosis y no pueden salirse de ahí esos equipos, si no, no están habilitados los equipos para poder hacer diagnóstico. Con lo cual, en nuestro país tenemos todos los avales necesarios como para que los estudios sean extremadamente seguros, y hay que repetirlo, todas las mujeres mayores de 40 años van a tener un gran beneficio a la hora de hacerse una mamografía anual, especialmente cuando puedan descubrir un tumor pequeño que no se palpa y ese tumor se pueda combatir en ese momento. Esas mujeres no van a formar parte de las 630 que por año siguen muriendo.
Hablando mal y pronto, las acciones comunicacionales de ¿no? de la lucha contra el cáncer de mama. Hay que hacer lo que hizo Angelina Jolie. Es decir, ella se practicó una operación, una mastectomía. ¿Qué tan eficaz es eso a la hora de prevenir el cáncer de mama?
El caso que tú mencionás es un caso muy, muy notorio y forma parte, como en lo que les dije recién, de uno de los grupos de cáncer de mama. No todas las pacientes que tienen cáncer de mama tienen esa posibilidad que ella tenía por una alteración genética que fue detectada en ella, que aproximadamente el 10-12% de la población mundial tiene esa alteración genética vinculada a dos mutaciones, BRCA1, BRCA2, que son las dos mutaciones, que una vez que está presente esa mutación, la probabilidad de que la mujer a lo largo de su vida desarrolle un cáncer de mama es muchísimo más alta que la probabilidad que tiene cualquier otra mujer. En nuestro país, una de cada 10 mujeres tiene la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Cuando la mutación está presente, sí, en casi 85% de los casos tiene la probabilidad. O sea, cambia muchísimo. Con lo cual, uno de los tratamientos que se ha propuesto para esta población es justamente la mastectomía bilateral, antes de que la enfermedad que uno sabe que se va a desarrollar. Pero es impensable plantear para 9 mujeres que nunca van a tener un cáncer de mama, plantearles la posibilidad de hacerse una mastectomía por la probabilidad que lo puedan tener cuando sigue siendo para la persona individual muy baja. Entonces, pero para este grupo sí, es una de las, es una de las conductas que se proponen, pasada cierta edad, que la mujer pueda tener tiempo de amamantar a sus hijos, etcétera, otros factores, ¿no? Pero, y ese diagnóstico es importante, el de BRCA 1, BRCA 2, que hay varias empresas, instituciones que en nuestro medio facilitan la posibilidad de poder hacérselo. No es un estudio que se haga en Uruguay, pero sí la muestra, por una muestra sanguínea, ya se puede hacer ese diagnóstico y está la probabilidad de procesar la sangre en nuestro país.
Bien, vamos a ir cerrando. Un par de preguntas antes vinculadas a la vida familiar. De los Vázquez, ¿ninguno se dedicó a la política?
No, ninguno. No, ninguno. No, el grande nomás.
El grande nomás. Papá
con,
Vázquez.
Con uno suficiente.
¿Se juntan los domingos, por ejemplo,
sí,
todos
siempre,
a comer?
Sí, siempre.
¿En la casa de Tabaré?
Sí, sí. Cuando está en Montevideo, sí.
Ahí está. Y digamos que si hay que definir cuál es el rival a vencer de la familia Vázquez, ¿los partidos tradicionales o la Philip Morris?
Qué buena pregunta. Los partidos tradicionales no son rivales, digo, simplemente son otros partidos que tienen distintas visiones, y creo que la sumatoria de visiones hace a la buena política. Creo que lo de la Philip Morris es un tema que, como, bueno, a ver, el viejo lo ha dicho varias veces, no es un tema que esté en contra de un partido político, una política que se ha tomado, sino que lo que quiere esta empresa es, en cierta forma, poner un ejemplo para el mundo entero de que la prevención en cáncer de pulmón y la prevención en tabaco no se realice, en definitiva. Lo que se consume de tabaco en Uruguay es muy bajo. No creo que la Philip Morris le vaya bien o mal por lo que se consume en Uruguay. Pero si en Uruguay sale una ley que restringe la posibilidad del tabaco, que la gente empieza a dejar de fumar, que mejoran las estadísticas de salud, y eso se pasa al resto del mundo, eso sí puede ser un problema para la Philip Morris. Entonces, en la familia Vázquez siempre, de toda la vida, hemos tenido una lucha interconceptual, y en cada medio que hemos podido, contra el tabaco. Sí. Básicamente por esto, hoy se los comentaba fuera de micrófono, el tabaco no te perdona. Tarde o temprano te la termina cobrando.
Si le ganan el juicio, si Uruguay le gana el juicio, si el Estado uruguayo le gana el juicio a Philip Morris, se va a festejar más que un segundo campeonato de Progreso, por ejemplo.
El resto de mi familia pueden festejar los campeonatos de Progreso, yo sigo festejando los de Peñarol, pero bueno, eso, soy la oveja negra de la familia.
Ese,
pero creo que sí.
¿El Vázquez Mancha?
Ese, por supuesto.
Mirá.
Desde chiquitito.
Ese que termina en la política, me parece.
Veremos, veremos.
Y bueno, muy bien. En junio, Constanza, ¿no? Estamos...
sí, la constancia en la...
Bueno, muy bien. Doctor Álvaro Vázquez, encargado de la especialización en mastología del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo, la UEM, gracias por arrimarse a Zona Tremendo.
No, gracias a ustedes por el interés, y que bueno, que lo que hemos compartido sirva para que mucha gente se sensibilice aún más en el problema del cáncer de mama.